Tenemos a continuación el tema 2 del módulo Promoción de la Salud y Atención Psicológica al Paciente. Este tema se titula Psicología del Desarrollo y de la Personalidad. Fundamentalmente en este tema pues vamos a trabajar las corrientes psicológicas sobre lo que es todo el desarrollo de personalidad, psicología evolutiva y la psicología de la personalidad. En el primer apartado, Escueto, que se titula Psicología, nos define la psicología como la ciencia que se ocupa del estudio objetivo mediante el empleo del método científico, del comportamiento y de las estructuras y procesos que lo hacen posible. Se considera, por tanto, la psicología como una ciencia. Decir que las principales áreas de la psicología son la psicología clínica, que se encarga de la salud del individuo, la psicología educativa, que es relacionada con todo el tema del aprendizaje y la formación de la persona, la psicología social, que trata más el tema del contexto del individuo, todo lo que son sus relaciones, la psicología del trabajo y las organizaciones, pues como su nombre indica, tratará sobre las relaciones laborales, profesionales, en definitiva. Decir que en la psicología existen estas distintas ramas o áreas, cada una de ellas orientada a un ámbito, como he explicado, y tiene diferentes objetivos. Desde el punto de vista sanitario, pues es fundamental conocer la psicología del desarrollo, principalmente, y la psicología de la personalidad. También incluiremos aquí, bueno, pues los principios generales de la psicología. Apartado 1.1, atención psicológica. Los cuidados de enfermería parten de una atención integral al paciente, como ya hemos hablado en el tema 1. Esta atención integral, tenemos los tres ámbitos, que sería atención física, la psíquica, en la que ahora nos interesa en este tema 2, es decir, todo lo que es el apoyo psicológico y los cuidados psíquicos al paciente, que son instrumentos terapéuticos que van a ser curativos, fundamentalmente para afrontar adecuadamente la enfermedad, la recuperación de la salud y o el mantenimiento de la misma. También comentar que la psiquiatría se considera, de hecho, una rama de la medicina especializada en la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales del individuo. Su objetivo, por tanto, es el alivio del sufrimiento mental asociado a los trastornos de la salud mental. Por tanto, el auxiliar de enfermería contribuye a la atención completa del paciente, como ya sabemos, colaborando en la prestación de cuidados psíquicos y aplicando técnicas de apoyo psicológico dentro de sus competencias. Para llevar a cabo una adecuada atención psicológica a los pacientes, pues es necesario que conozca y parta también de los siguientes principios básicos. Las claves del apoyo psicológico, por tanto, y de los cuidados psíquicos, lo vemos en esta tabla, serían detectar las necesidades psicológicas básicas y conductas anómalas que influyen en la salud de los distintos tipos de pacientes, por ejemplo, los pacientes crónicos, paciente terminal, anciano, niño, etc. Prestar apoyo psicológico básico también para mejorar sus condiciones de vida. Además, otra clave sería ayudar a las personas a manejar sentimientos negativos, como son la ira, el miedo, la ansiedad, etc., para prevenir y curar las enfermedades. Otra clave del apoyo psicológico sería intervenir en la promoción de hábitos y estilo de vida saludable en pacientes, en la familia y también en la población. Y por último, pues promover aptitudes de autocuidado en asociaciones y grupos de autoayuda. Estas serían las claves del apoyo psicológico que hay que tener en cuenta para hacer un buen trabajo de TECAE. decir también que en el apoyo psicológico y en los cuidados cobra especial importancia la satisfacción del paciente, que depende de la relación entre dos variables: la percepción de la ayuda recibida en el sistema sanitario y también las expectativas que tiene el paciente. En el apartado número 2 vamos a trabajar ya lo que serían las corrientes y las ramas de la psicología, en concreto la psicología evolutiva o del desarrollo, que es el título de este bloque 2. La definición de psicología evolutiva es la rama de la psicología que estudia los cambios que se producen a lo largo de la vida en las distintas áreas del individuo, tanto biológica, motora, cognitiva, emocional y social, estableciendo pues la diferencia y semejanza entre las personas. Por tanto, la psicología evolutiva tiene una finalidad o un objetivo basado en una serie de preguntas, y las vamos a ver a continuación también en este gráfico. Objetivos de la psicología evolutiva: nos hacemos tres preguntas. ¿Qué cambios se producen con la edad? Bueno, pues aquí tendríamos que describir e identificar los cambios que se producen con la edad. Segunda pregunta: ¿cómo y por qué se producen los cambios a lo largo de la vida? Pues aquí se intenta explicar los procesos de cambio y la influencia de la edad y del entorno, del contexto. Y la tercera pregunta: ¿se puede influir en los cambios del desarrollo? Pues aquí veremos cómo intervenir en los procesos de desarrollo es interesante, con el fin de maximizarlo. Así pues, los psicólogos expertos en desarrollo debaten sobre la evolución como un proceso continuo o discontinuo, es decir, si se produce por cambio cuantitativo o más bien cualitativo, lo que supone la adquisición de nuevas habilidades en las distintas etapas de la vida. Aunque la mayoría de psicólogos defienden que los caracteres hereditarios y el medio ambiente actúan de manera inseparable en el desarrollo, tampoco se ponen de acuerdo en si es más importante la herencia o el entorno. Apartado 2.1. Modelos teóricos de la psicología evolutiva. El desarrollo humano no es algo simple y las respuestas que lo explican tampoco. Existen distintas teorías que tratan de encontrar las razones por las cuales evolucionamos a lo largo de nuestra vida. Estas teorías se organizan en tres modelos teóricos que responden de forma diferente a las preguntas sobre el desarrollo, como se recoge en esta tabla. Tenemos tres modelos teóricos que van a responder a esas tres cuestiones. Primera cuestión: ¿por qué se produce el desarrollo? Según el modelo mecanicista, porque las personas, igual que las máquinas, reaccionan a los estímulos y a las condiciones ambientales. Esa sería la respuesta que da el modelo o la corriente mecanicista. El segundo modelo se llama organicista. Y a esta pregunta de por qué se produce el desarrollo contesta: porque el individuo dispone de unas características innatas, todo está dado. Es decir, sería origen orgánico, ¿no?, en el individuo. Y el último modelo sería el contextual dialéctico, que dice y responde a esa pregunta de por qué se produce el desarrollo, explicando que porque existe una interacción entre todos los elementos de la persona, quiere decir elementos biológicos, socioculturales e históricos. La segunda pregunta sería: ¿cómo se produce el desarrollo? ¿Cómo? Para el modelo mecanicista se hace como una hoja en blanco. Es el aprendizaje el que produce el desarrollo. En el modelo organicista, pues como consecuencia de la maduración predeterminada de las estructuras orgánicas, es cuando podemos aprender. Y la tercera corriente de modelo, el contextual dialéctico, dirá o responderá que los individuos alteran el entorno y crean las condiciones para el desarrollo. Y por eso se produce. Y la tercera cuestión sería las teorías de cada modelo teórico. Aquí vemos cuáles son las teorías de cada modelo teórico, pues por ejemplo en el mecanicista, que hemos comentado al principio, estarían las corrientes del conductismo, las teorías del aprendizaje social, algunas teorías del procesamiento de la información. En el modelo teórico organicista encontramos las teorías psicoanalíticas, la teoría de Piaget o piagetiana y las teorías biológicas. Y en el tercer modelo teórico tenemos pues las corrientes teorías histórico-culturales, la teoría del ciclo vital y la teoría ecológica. Ahora a continuación vamos a ver cómo se desarrollan las ideas de estas principales teorías de los modelos. Pues en el modelo mecanicista decimos que la idea principal de ellos es que somos máquinas, nacemos en blanco y se nos ha de enseñar. Aquí hemos visto que teníamos las teorías del aprendizaje social, postulado por un autor que es Bandura, y él dirá que se aprende a través de la imitación y la identificación con personas significativas. Aprendemos por imitación. Y aparece también en este autor la importancia de las variables personales y del ambiente, que serán ese filtro personal. Habrá un filtro personal que estará condicionado por el ambiente y también hará que eso haga que se modifiquen las conductas de las personas, ¿no? Dentro de este modelo mecanicista nos encontramos, hemos dicho, con la teoría del procesamiento de la información. Está defendido por Atkinson y Shiffrin y explica que el pensamiento comparado, o comparando mejor el cerebro con un ordenador, que introduce datos, los procesa, almacena y extrae información, ¿no? Por tanto, tenemos una entrada de estímulos que haremos a través de un registro sensorial, a través de los órganos del sentido, que puede ser visual, auditivo u otro registro sensorial, a través también de memoria a corto plazo o de trabajo. Habrá también una memoria a largo plazo, base del conocimiento, y por último la salida o respuesta del sistema. Todo eso son procesos de control donde se hace repetición, codificación, decisión y recuperación. Este, como digo, sería el procesamiento de la información. Luego tenemos otra teoría, que es el conductismo, que habla de que el aprendizaje se produce por condicionamiento. Lo importante es lo que ocurre antes o después de una conducta. Y aquí nos vamos a encontrar con autores muy estudiados como son Pavlov y Skinner. Pavlov, con su condicionamiento clásico, conocido el experimento con perro, y se probó que se responde por la asociación que se hace con lo que ocurre antes de un estímulo, que en psicología se entiende por estímulo por cualquier hecho que provoca una respuesta. Y antes del condicionamiento, cuando el perro ve la comida, que es el estímulo significativo, se da respuesta, la respuesta de salivación. Pero ante el sonido de una campana, por ejemplo, un estímulo neutro, no hay salivación. Durante un tiempo se va a asociar dos estímulos que serían significativos y neutros, es decir, se hace sonar una campana antes de dar la comida al perro. Y aparece, por tanto, el condicionamiento. El sonido de la campana va a provocar salivación en el perro. Es una respuesta condicionada y la misma respuesta que aparece con la comida. La siguiente teoría sería, dentro del conductismo, la que defendió Skinner con su condicionamiento operante. Y él defendía que se aprende porque ante una conducta existe una consecuencia, de modo que se repetirá la conducta si la consecuencia es deseable y no se repetirá si es desagradable. Y bueno, pues tenemos trabajo con ratones y si el ratón al pulsar la palanca recibe alimento, que es una consecuencia deseable, repetirá la conducta de asociar la palanca a obtención de alimento. Tenemos después la corriente, la corriente es un modelo organicista. Hemos hablado de tres teorías: la teoría de Piaget, de Jean Piaget o Piagetiana, que defiende el desarrollo cognitivo, que supone la adaptación al medio, y esto se hace por asimilación. Al principio se interpreta la información del medio según esquemas mentales. Por ejemplo, si el niño conoce lo que es una cuchara, todo lo que se le parezca, como puede ser una pala, la interpretará como una cuchara. Y también tendríamos la acomodación, es decir, después con las nuevas experiencias e informaciones cambian los esquemas previos. Así aprenderá a distinguir una cuchara de una pala. Estos cambios permiten alcanzar un equilibrio de mejora, es decir, habrá estructuras mentales cada vez más adaptadas al medio. Y él propone unos periodos del desarrollo. Y tenemos el primer periodo sensorio-motor, que va de 0 a 2 años, el preoperacional, que es un periodo que va de 2 a 6 años, las operaciones concretas de 7 a 12 años y las operaciones formales mayores de 12 años. Esta sería la teoría de Piaget. Otra teoría, la biológica etológica de Konrad Lorenz, pues habla de que existen comportamientos y conocimientos innatos, esto es, instintos genéticamente programados. Por tanto, el desarrollo está marcado por lo que ha ido apareciendo en la evolución, en la adaptación de la especie. Así se recoge un inventario de comportamiento junto con su función biológica. Él dirá que los sujetos aprenden lo que está programado y esto lo deben hacer en un momento concreto. Serían para él los periodos sensibles. Lo aprendido en esos momentos deja impronta y por tanto es difícilmente modificable. La última teoría dentro de este modelo organicista es las teorías psicoanalíticas. Hablan de que existen fuerzas básicas y subyacentes, intrínsecas, que influyen en el pensamiento y en la conducta del individuo. Vemos pues la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud y la neopsicológica de Erik Erikson. Con respecto a la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, decir que el motor de la conducta es la libido, el placer, que llamará él. Las experiencias tempranas son determinantes en el desarrollo del individuo. Por tanto, las personas pasan en la infancia por 5 etapas psicosexuales: oral, anal, fálica, de latencia y genital. Cada etapa se ha de completar con éxito y si en alguna existe un conflicto no resuelto, aparecen las llamadas fijaciones y el individuo pues presentará comportamientos basados en esa etapa. Por ejemplo, ante una fijación en la etapa oral, el individuo buscará la gratificación a nivel oral. Esto significa pues fumando, bebiendo o con la comida. La teoría de psicoanalítica de Erik Erikson. Él va a defender que el desarrollo se produce por interacciones de fuerzas psicológicas internas y las influencias sociales externas. Por tanto, presentará 8 etapas en el desarrollo, cada una con una dificultad concreta o crisis que llamará. Si se resuelve, permite adquirir la capacidad básica o virtud de esa etapa. Por ejemplo, en la etapa de los 6 a los 12 años se presenta la crisis de destreza frente a la inferioridad. Esto es, se enfrenta el individuo a realizar cosas igual, mejor y peor que otros. Una buena adaptación, por tanto, consigue la virtud de la competencia. El último modelo es el modelo contextual dialéctico. En él hemos dicho que hay interacciones entre las partes biológicas de la biología, sociocultural, la historia, y dependiendo del momento es más importante el desarrollo o el aprendizaje. Aquí vamos a trabajar tres teorías: la del ciclo vital de Bernhard Neugarten. Él habla de la biología cómo interacciona con el ambiente y nos dirá que hay tres tipos de influencia en el desarrollo. Primero, las normativas según la edad. Esto es, ocurre a la mayoría de las personas dependiendo de sus años, por ejemplo los efectos de la pubertad o la experiencia de ir a la escuela. Son normativas según la edad. Luego también estarían las normativas según la historia, que hacen referencia a las vivencias por pertenecer a una generación, ocurren en un tiempo y en lugares concretos. Y la tercera serían no normativas, que son experiencias vitales personales de cada individuo. Es el caso de haber tenido un accidente o de tener que emigrar, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la teoría histórico-cultural defendida por Vygotsky, pues hablará de funciones psicológicas superiores que se adquieren por la transmisión que hacen los individuos o los adultos de las habilidades prácticas, sociales e intelectuales propias de la cultura y del contexto histórico. Por tanto, hay un punto de partida donde habrá un nivel de desarrollo real, lo que puede hacer por sí solo el individuo, y un nivel de desarrollo potencial, lo que puede hacer con apoyo. Todo eso hace una zona de desarrollo próximo, con, por tanto, la interacción social con la ayuda de un mediador más experto, y se avanza en esta zona y se aprende. Además, el aprendizaje es más fácil con otros, las personas que ayuden, en situaciones colectivas, y por eso él subrayará la importancia del juego para el aprendizaje y el desarrollo, ¿no?, de la personalidad. La última teoría de este modelo, que hemos dicho que es el modelo contextual dialéctico, es la teoría ecológica, defendida por Bramfeld-Brenner, que estudia el desarrollo desde los lugares donde la gente vive y progresa. Es fruto de la acomodación que se da entre el individuo y los entornos en los que vive. Y él hablará de los microsistemas, que son sistemas inmediatos que rodea a las personas. Por ejemplo, pues un microsistema sería la familia, los amigos, la escuela. Pasaríamos luego al mesosistema, que son relaciones entre varios microsistemas, por ejemplo, relaciones entre la familia y los amigos. También tendríamos eso sistema con X, es el marco en el que el individuo no es sujeto activo, pero en el que se toman decisiones importantes que le afectan, por ejemplo, servicios sanitarios o trabajo de los padres. Tendremos a continuación los macrosistemas, que son pautas y esquemas que definen y organizan la vida de la sociedad, por ejemplo, las tradiciones, los valores, la ideología política. Y por último, el cronosistema, que sería el tiempo sobre los otros sistemas y el grado de estabilidad o cambio en el mundo del individuo. En este bloque también vemos cuáles son las etapas evolutivas. El apartado 2.2, decir que las personas evolucionamos desde el nacimiento hasta el final de la vida, y aunque la psicología evolutiva se ha centrado sobre todo en el desarrollo del niño, también hemos de tener en cuenta que abarca todo el ciclo vital. Para comprender mejor el cambio evolutivo se estudia organizándolo en etapas o franjas de edad. Y tenemos que estas etapas serían infancia, niñez, se dan muchos cambios en la etapa más dinámica. Luego tendríamos la adolescencia y juventud, que es una etapa de transición para la edad adulta, ¿verdad? Luego tendríamos la etapa franja de adultez, que es el momento de plenitud. Y la última, la vejez, que es la etapa de decadencia. Es decir, que la etapa evolutiva de mayores cambios es la niñez y, por tanto, al estudiar el desarrollo psicomotor en la infancia, se comprueba que se producen cambios muy llamativos. Hay condiciones genéticas, de alimentación, del entorno o de mayor estimulación que producen diferentes diferencias en el desarrollo de los niños. La gran pregunta sería, ¿qué podemos hacer para mejorar el desarrollo psicomotor? La respuesta pasa por potenciar las condiciones que ayudan y evitar las que entorpecen el desarrollo, tanto sean causas orgánicas como ambientales. Entre las causas ambientales se incluye el hospitalismo, esto es cuando los niños tienen largas estancias en el hospital que pueden sufrir retrasos en su desarrollo. Es beneficioso, por tanto, aplicar medidas de estimulación precoz en estos niños. Analizamos ahora tres ámbitos de cada etapa evolutiva que a su vez dan lugar a que se hable de tres conceptos de edad. Los ámbitos de la persona ya sabemos que son físico, psíquico y social, que va a generar pues una edad biológica en el físico, una edad psicológica en el psíquico y una edad social en el social. Expliquemos un poquito alguna información sobre estos tres ámbitos de la persona. En el físico tenemos en cuenta el crecimiento, desarrollo físico y los factores socioculturales que afecta a ese crecimiento y desarrollo. Tendremos, por tanto, la edad biológica. Hace referencia a las características físicas, madurez y capacidad funcional de los órganos. Con respecto al ámbito psíquico, que son procesos mentales a través de los cuales las personas piensan, se comunican y aprenden, estaríamos en la edad psicológica, que refleja las capacidades adaptativas de las personas, incluyendo los comportamientos. Y el ámbito social son las relaciones con los demás, emociones que se producen en las interacciones y variables de personalidad que influyen en estas interacciones. Tendríamos la edad social, representan los roles asignados a cada edad y con ello las expectativas y conductas que se esperan del individuo. Los cambios que se producen en el desarrollo, tanto en el niño como en el adolescente o en el anciano, se verán en unidades siguientes de este módulo, y aquí solo vamos a explicar el desarrollo del adulto. Vamos a dar fin a esta primera parte del audio.